Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El poder adquisitivo de los cubanos se hunde. El año termina peor que como comenzó, dicen ciudadanos y expertos. Cubanos refutan a ministro que vinculó medidas del paquetazo económico a opiniones de la población. Afirma el presidente López Obrador que México y Estados Unidos acordaron normalizar la situación en la frontera. Y 2023 ha sido el año más caluroso de la historia, según la Organización Meteorológica Mundial.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. El poder adquisitivo de la población sigue en caída y, según testimonios de ciudadanos y opiniones de expertos recogidos por Radio Martí, el año 2023 termina peor que como empezó para el bolsillo de los cubanos de a pie. Ivette Pacheco preparó la nota.
Niños de 7 y 8 años, señora, ayúdame, tengo hambre, se te parte el alma. Guanajuato está llena de ancianos sentados en todas las esquinas, con hambre.
Una realidad que describe desde Guanabo, La Habana, la activista Marielena Mirmarrero, quien asegura, al igual que otros cubanos entrevistados por Martí Noticias, que en relación al 2022, el poder adquisitivo de quienes residen en la isla es mucho menor a solo días de que finalice el 2023.
Los precios en los productos se han elevado muchísimo, no solo los particulares y la MIPYME, también el Estado ha subido los precios y ya ves que van anunciando más subida de precios.
Con un salario que ronda los 4.200 pesos cubanos, según datos publicados el pasado año por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el cubano se ha empobrecido, así lo expresa Mirmarrero.
En estos momentos un cartón de huevo está en 3.500 pesos. Una caja de pollo está en 7.000, 8.000 pesos, 9.000 y hasta 12.000 pesos cuando la encuentras. Un blister de Duralgina, por ejemplo, que trae 10, está en 1.800 pesos. Un par de zapatos normal está entre los 6.000 y 7.000 pesos.
Pero también la activista María López, quien reside en Centro Habana, nos habla sobre el tema.
La situación es crítica, es nefasta. Las carencias, que son enormes cada día, han llevado al cubano, muchos que han logrado abandonar la isla, otros al cementerio.
Nos trasladamos a Santiago de Cuba, donde quien se identificó como Mirna sobre el tema nos dijo:
no se puede comprar nada porque el salario no da. El poder del dinero ha disminuido.
En opinión del sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el pueblo cubano pierde capacidad de consumo.
No solo pierde capacidad de consumo en moneda nacional, sino también en las llamadas tarjetas en MLC, debido a que también los precios de tiendas en moneda libremente convertible han aumentado. Y por otro lado, se está dando el caso de que están desapareciendo determinados productos del mercado y solamente es posible acceder a ellos a través de compras online desde el extranjero, con tarjetas de circuito Visa o Mastercard. Esto está imposibilitando y está estratificando aún más el consumo dentro de la isla.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cubanos que hablaron con Radio Martí desde la isla desmintieron al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, quien vinculó las medidas del paquetazo económico a las opiniones del pueblo. Tomás Cardoso recogió los argumentos de residentes en varias provincias.
Durante su intervención en el espacio televisivo Mesa Redonda este miércoles en la noche, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, aseguró que para la implementación de las medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero sobre el aumento del costo de los servicios básicos, así como el fin de los precios subsidiados de la canasta básica, han sido tomadas en consideración las opiniones de la población.
Estas decisiones salen de la propia opinión de la población. Estamos permanentemente en contacto con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población.
Sobre el tema, residentes desde varias provincias de la isla reaccionaron indignados a las declaraciones del ministro y negaron haber sido consultados. Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares nos dijo:
el pueblo es imposible que haya aprobado eso, que nos están matando de hambre. Eso es la mentira más grande que han podido decir, porque las únicas personas que pueden haber dado esas consideraciones es la gente del Comité Central, que lo tiene todo fácil.
En el municipio La Lisa, en la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz expresó su malestar.
¿Cómo me va a decir este señor ahora que nosotros estamos de acuerdo? Un pueblo que se está muriendo de hambre. Cuando una salchicha vale 75 pesos, una mano de plátano burro vale 200 pesos, una libra de arroz 250 pesos.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, señaló:
una burla al pueblo cubano y a la inteligencia humana. Lo que él acaba de realizar en la mesa redonda, la opinión del pueblo cubano es que los pequeños empresarios y la propiedad privada aumente y haya más limitaciones de las manos del Estado.
Guillermo del Sol, en la ciudad de Santa Clara, afirma que ningún cubano ha sido consultado sobre el paquetazo económico.
Incluso ni las reuniones que debían dar de rendición de cuentas del Poder Popular desde el pasado octubre se dieron. Este es el gobierno con mayor descrédito, que es demasiado, ¿verdad? A lo que llega el descaro de estas personas.
El líder la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, opinó:
yo me he quedado estupefacto. No hay un discurso más demagógico que todo esto que están diciendo por la televisión.
También el gobierno ha incumplido la promesa de abastecer ferias agropecuarias con precios subsidiados para las festividades de fin de año. Son dueños de MIPYMES quienes están haciendo esta labor, explica Vladimir Turró.
Los trabajadores privados se han adueñado de la mayoría de las ventas de todo el país porque el régimen no tiene nada que ofrecer ni nada que vender. Recordemos que el régimen acaba de anunciar un número de medidas que van a empeorar muchísimo más la situación.
Y en Villa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano aseguró que allí no hay oferta del sector estatal.
Son del sector privado que están ofreciendo sus producciones con precios elevados.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El intelectual católico Dagoberto Valdés Hernández, fundador del Centro de Estudios Convivencia, dijo a Radio Martí que fue interrogado el jueves en la oficina de la Dirección de Planificación, Identificación, Inmigración y Extranjería en Pinar del Río sobre sus grados académicos y su interacción con instituciones dedicadas a desarrollar y preservar la cultura cubana en el extranjero.
Fui entrevistado por el teniente coronel Ricardo y el mayor Ernesto de la Seguridad del Estado durante casi una hora en la oficina de inmigración de la ciudad de Pinar del Río. El asunto de la cita ha sido el viaje que hemos realizado a Goberto Valdés y Joandy Izquierdo a España para continuar nuestro doctorado y una visita que hemos hecho a Nueva York para el Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de esa ciudad. Al final, el teniente coronel Ricardo supuso que la nota de aviso de la citación era buscando impacto, literalmente lo ha dicho así, lo que fue negado, y preguntó si había sido maltratado y si tenía miedo. Este ha sido el desarrollo del interrogatorio.
También fue interrogado con los mismos pretextos y en el mismo lugar Joandy Izquierdo, investigador del Centro de Estudios Convivencia. Y el 2023 ha sido el año de la desesperanza para muchos cubanos, dijo el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, en diálogo desde España con la revista informativa Martín Noticias AM. Larrondo destacó que este año cierra con 1.062 prisioneros políticos en Cuba y no augura un panorama favorable para el 2024.
Digamos que 2021 fue el año de la represión policial. 2022 fue el año de la represión judicial. El 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de prisioneros políticos en este momento es de 1.062, entre los cuales siguen estando condenados menores, 121 mujeres y, bueno, 223 manifestantes del 11J fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido, con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es presionar, es dar ultimátums, y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración, aparte de toda la horda de países que, cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor.
El proyecto Árbol Invertido publicó su selección de las 15 personas y colectivos cubanos más relevantes de 2023. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La revista Árbol Invertido seleccionó a los cubanos más relevantes de 2023 que se destacaron por su trabajo excepcional o su entrega a valores como el de la libertad y la defensa de los derechos humanos. Entre las figuras que enfatiza Árbol Invertido están la del ecologista Abel Durán, la académica Alina Bárbara López Hernández, los cineastas Lilo Vilaplana y Pavel Giroud, el humorista Limay Blanco, la poeta María Cristina Garrido, encarcelada por manifestarse el 11 de julio de 2021, la voleibolista Melissa Vargas, la periodista independiente Tania Díaz Castro, la directora de orquesta y compositora Tania León, el alpinista Yandy Núñez y el artista plástico Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P.
Me llena de mucha alegría y satisfacción que se valore todo el trabajo que venía haciendo, ¿eh?
Dijo a Martí Noticias Julier P.
Me da mucha esperanza, me da una sobrecarga de energía y de voluntad para seguir trabajando en pos del arte cubano, en pos del arte consciente, de la libertad de los cubanos.
La iniciativa distingue además a grupos o colectivos como la Asamblea de Cineastas, los cubanos ganadores de los Grammy 2023, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Paquito de Rivera y Arturo Sandoval, los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, y los presos políticos y sus familiares.
Para nosotros como cubanos es un deber, es una obligación exigir la libertad de todos nuestros presos políticos,
indicó Yuneisy Santana, la esposa del preso político Samuel Pupo Martínez.
Es un derecho exigir la libertad de Cuba.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cuando son las 3:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que su gobierno acordó con funcionarios estadounidenses normalizar la situación en la frontera en medio de la ola migratoria. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Estados Unidos está comprometido a asociarse con México para abordar desafíos comunes, incluida una migración irregular sin precedentes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia de prensa el jueves que funcionarios mexicanos y estadounidenses acordaron mantener abiertos los cruces fronterizos luego de una visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que se centró en asegurar la ayuda de México para frenar la migración récord. A principios de este mes, Estados Unidos cerró temporalmente varios cruces, incluidos dos puentes ferroviarios clave para redistribuir recursos policiales en otros lugares a lo largo de la frontera, en medio de un creciente número de inmigrantes, un tema fundamental en las elecciones del próximo año. El presidente mexicano López Obrador.
Cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación.
López Obrador dijo que las reuniones del miércoles con la delegación estadounidense, que también incluían al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, fueron directas y elogió la relación de la administración Biden con México. Por su parte, el secretario de Estado Blinken dijo en la red social X que dejaron en claro que Estados Unidos está comprometido a asociarse con México para abordar los desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito. Hasta el momento, los funcionarios estadounidenses y mexicanos no han publicado más información sobre posibles acuerdos alcanzados. La administración del presidente Joe Biden está buscando la ayuda del presidente mexicano para reducir un número récord de inmigrantes que desean ingresar a Estados Unidos desde México. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció ayer el paquete final del año de armas y equipos para Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que apoyar la asistencia de Estados Unidos ha sido fundamental para apoyar a Ucrania en su defensa contra la agresión de Rusia. Este paquete proporciona hasta 250 millones de dólares en municiones de defensa aérea, de artillería de alta movilidad, de artillería de 155 y 105 milímetros, así como municiones antiblindaje y más de 15 millones de cartuchos. Es imperativo que el Congreso actúe con rapidez para seguir apoyando a Ucrania, afirmó Blinken. Y diciembre es el mes de la concientización sobre el VIH, y mientras Naciones Unidas celebra los progresos alcanzados en la lucha contra este virus, una alarma emerge de la comunidad latina en Estados Unidos, donde el número de nuevos casos en los últimos años ha aumentado. Jacopo Lucy amplía esta información.
La buena noticia es que el SIDA en Estados Unidos y alrededor del mundo es una enfermedad sobre la cual se registran enormes progresos, según Naciones Unidas, que se ha convertido en una enfermedad crónica y que podría dejar de ser una amenaza pública en 2030.
Las muertes por SIDA, por ejemplo, han disminuido casi un 70% desde que alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 2000. Hay muchas menos infecciones nuevas ahora.
Sin embargo, en Estados Unidos preocupan los datos más recientes sobre el VIH, publicados en octubre por los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades, que revelan un aumento de los casos en la comunidad latina. Los hispanos en 2021, el año con estadísticas más recientes, representaron casi el 30% de todas las nuevas infecciones y por primera vez se ubicaron en segundo lugar, detrás de la población afrodescendiente.
Que lastimosamente nuestra comunidad no se hace la prueba del VIH, casi un 50%, la mitad de la población. Y segundo, nuestra comunidad, especialmente aquella nacida en el extranjero, prefiere recibir información sobre temas de salud en español.
Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA, subraya la necesidad de que las autoridades de salud estadounidenses logren alcanzar mejor a la comunidad latina, que a menudo ni sabe de las posibilidades que existen o no tiene acceso para prevenir y curar de forma mejor. Muchos latinos creen que el virus golpea solo a la comunidad LGBTQ+, según Chacón.
Nuestra comunidad todavía piensa que esto es un problema de una población, pero casi el 20% de las nuevas infecciones en la comunidad hispana latina es en la comunidad heterosexual.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
3:18, tiempo de pasar a noticias de América Latina. Los sindicatos argentinos protestan contra el megadecreto del presidente Javier Milei y amenazan con convocar un paro nacional, mientras el gobierno advierte que seguirá implementando un protocolo para evitar los bloqueos de las vías. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto nos pone al tanto.
La Confederación General del Trabajo, CGT, salió por primera vez a las calles a 16 días de la asunción del presidente Javier Milei para protestar en la Plaza Lavalle en las puertas del Palacio de Justicia de Buenos Aires para reclamarle a los jueces que declaren inconstitucional y rechacen el paquete con más de 300 leyes impuestas por el decreto de necesidad y urgencia que pretende aplicar el gobierno. Aunque que el presidente no arremetió contra el sindicalismo y mantiene conversaciones en reserva, los sectores más duros están decididos a enfrentarse, midiendo fuerzas, convocando a movilizaciones y hasta decidir en las próximas horas el primer paro nacional que extienda una huelga por todo el país, aclaró Pablo Moyano, secretario general del poderoso gremio de los camioneros.
Ojalá que la justicia de una vez por todas haga justicia, ¿no? Y voltee este DNU, donde no solamente le saca derechos a los trabajadores, aniquila los derechos de los jubilados. En enero y febrero seguramente va a haber movilizaciones.
En tanto, Andrés Rodríguez, secretario general de los trabajadores civiles del Estado, UPCN, se manifestó en contra de la expulsión de empleados, ya que no se renovarán 7.000 contratos estatales.
Indudablemente que es una injusticia todo lo que atente contra el trabajo de gente que realmente ha entrado para trabajar. Consideremos que Argentina tiene un alto índice de desocupación y de informalidad. Todo lo que hoy migre de cualquier empleo, sea estatal o privado, va a ir a la desocupación.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el protocolo se seguirá aplicando a rajatabla para que nadie vuelva a bloquear las rutas, puentes o al transporte, aunque tenga derecho a reclamar y manifestarse.
Que tratemos de que no haya una marcha por día, como hubo todos estos años, 8.000 piquetes, sino que nos acostumbremos a otro tipo de convivencia, y esto es lo que estamos tratando de ordenar.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que las organizaciones criminales dirigidas desde prisiones, por lo que describe como líderes negativos o pranes, han corrompido los sistemas penitenciarios de diversos países, pero en Venezuela durante los últimos años tomaron control de algunos centros penitenciarios. Los pranes, acrónimo de presos rematados, asesinos, natos, son criminales que en años recientes se fueron consolidando bajo la mirada inerte del Estado, coinciden especialistas en criminología. La palabra surgió a finales de los años 90 y fue utilizada por primera vez en Puerto Rico por una persona condenada a 15 años por asesinato, de acuerdo con el informe La historia del pranato en Venezuela, presentado ayer por el Observatorio. Tres y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. En Corea del Norte, el gobernante Kim Jong-un urge a acelerar los preparativos para la guerra, incluyendo el programa nuclear. La agencia AFP tiene el informe.
Acelerar más los preparativos de guerra. Ese fue el pedido hecho por el líder norcoreano Kim Jong-un a su partido, una semana después de que advirtiera que su país no dudaría en lanzar un ataque nuclear en caso de ser provocado con armas atómicas. El tema fue abordado durante la reunión del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, donde se espera que el dirigente anuncie decisiones políticas para 2024. Según la agencia KCNA, Kim pidió a su partido avances en diferentes sectores, como el de armas nucleares y defensa civil, y aseguró que la situación militar en la península coreana se volvió extrema debido a las confrontaciones sin precedentes de Washington. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han intensificado la cooperación militar ante la ola de pruebas armamentísticas del norte este año y activaron un sistema para compartir información en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles norcoreanos. Para Pyongyang, el envío de armas estratégicas a las maniobras conjuntas en la península coreana son acciones intencionalmente provocadoras de Estados Unidos para una guerra nuclear. El norte lanzó este año un satélite de reconocimiento, consagró en su constitución su condición de potencia nuclear y probó el misil balístico intercontinental más potente de su arsenal. Según Kim, el 2023 fue un año de gran cambio en el que su país alcanzó victorias reveladoras.
La Organización de Naciones Unidas alerta sobre un desastre sanitario en la Franja de Gaza, mientras un nuevo éxodo causa estragos en el centro del enclave palestino en medio de la ofensiva militar de Israel contra el grupo militante Hamas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Aunque pareciera imposible, la situación en Gaza continúa recrudeciéndose día tras día en un contexto que ya es apocalíptico. A los bombardeos, el hambre y el asedio se suman a las enfermedades infecciosas, según denuncia el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, quien advirtió que, ante la falta de un sistema sanitario en funcionamiento, las infecciones abundan y se propagan rápidamente. Además, cientos de personas con heridas heridas de guerra no pueden recibir atención, lamentó. En tanto, decenas de miles de familias palestinas que ya se habían desplazado en los anteriores meses emprendieron una nueva huida, generando un éxodo masivo en el centro de Gaza, donde las fuerzas israelíes lograron un importante avance y atacaron áreas en las que los civiles refugiados del norte se habían asentado. Sin embargo, tal y como lamentan organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pareciera que ningún lugar es seguro, y es que más al sur, las fuerzas israelíes atacaron el área alrededor de un hospital en el corazón de la ciudad de Khan Younis, la principal urbe del sur de la Franja de Gaza. Pese a la presión internacional y a las peticiones de su principal aliado, Estados Unidos, para reducir la campaña militar durante las últimas semanas del año, Israel volvió a intensificar drásticamente su incursión terrestre, y el foco principal de los combates se encuentra ahora en las zonas centrales al sur de los humedales que dividen la franja, donde las fuerzas israelíes han ordenado a los civiles que abandonen la zona a medida que sus tanques avanzan. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el año 2023 será recordado como el año más caluroso jamás registrado en la historia, lo que abriría la puerta a un incremento de inundaciones, incendios forestales, deshielo de glaciares e intensas olas de calor en el futuro. El comité de expertos, que forman parte de este organismo dependiente de las Naciones Unidas, también ha puesto de manifiesto que la temperatura media del año está 1,4 grados Celsius por encima de la era preindustrial, tan solo una décima de grado por debajo de lo que había fijado el Acuerdo de París del año 2015. Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana poner en marcha acciones defensivas ante la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana. Un tribunal de Hong Kong condenó a penas de hasta 6 años de prisión a 6 activistas acusados de planear atentados contra la infraestructura pública del territorio durante las protestas de 2021 contra la ley de seguridad impuesta por China. En Japón, las autoridades aseguraron que los misiles entregados a Estados Unidos para el sistema de defensa antiaérea Patriot no serán utilizados en Ucrania, que se enfrenta a la invasión rusa. Las fuerzas democráticas sirias dijeron haber dado muerte a Abu Obaida al-Iraqi, un alto cargo del grupo terrorista Estado Islámico, durante una serie de ataques contra el campo de refugiados de Al-Hol, en el noreste del país. Bulgaria y Rumanía anunciaron un acuerdo parcial en el espacio sin fronteras Schengen con la supresión de las fronteras marítimas y aéreas a partir de marzo de 2024. ¿Cómo luchar contra la soledad no deseada durante las fiestas? Al respecto, Anthony Belki, de La Voz de América, tiene este informe y las declaraciones de la experta en psicología clínica, Cristina Balinotti.
La soledad es ya un problema de salud pública mundial. La OMS ha creado una comisión especial. Los expertos advierten que sentirse solo es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día.
Desde problemas mentales hasta problemas físicos, más allá de los problemas psicológicos que genera estar solo.
La tasa de personas que admitían sentirse solos ha aumentado en los últimos años en todo el mundo. En Estados Unidos ya se declaró hace unos meses la epidemia de la soledad, especialmente entre los jóvenes de 15 y 24 años. La pandemia habría sido determinante para que se diera este aumento, cuando la población tuvo que encerrarse en casa.
Puede desencadenar una depresión. Hay varios tipos de depresión, pero se supone que una depresión clínica, como por ejemplo la depresión mayor, que tiene ideación de suicidio, ¿verdad?
Pero también afecta a las personas más mayores. José confiesa sentirse solo, no tiene a nadie en quien apoyarse, a pesar de tener un hijo.
Él nunca me llama, nunca se preocupa por mí, y aún así yo lo sigo amando y lo sigo queriendo y adorando.
Solo tiene a su mascota, su fiel confidente, pero admite que no aguanta sentirse tan solo. El escenario es muy preocupante. En Estados Unidos, más del 60% de la población reconoce que en algún momento se ha sentido solo.
La soledad te va matando lentamente. Desgraciadamente, es así la vida y el destino de uno.
El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes, pero ¿cuál es el origen de este día? La versión más extendida nos lleva al Evangelio de San Mateo, según el cual el rey Herodes I, el Grande, tenía un gran temor a las profecías que indicaban que su reinado culminaría con el nacimiento del niño Jesús. El Nuevo Testamento relata la llegada de Jerusalén a Jerusalén de los Reyes Magos, buscando al rey de los judíos que acababa de nacer, por lo que Herodes solicitó a los reyes que le informaran sobre el paradero del niño. Pero los reyes no volvieron y Herodes, entonces, eterno celoso de la pérdida de poder, ordenó asesinar a todos los menores de 2 años para conseguir eliminar a Jesús. La matanza se realizó un 28 de diciembre y convirtió a las víctimas de Herodes en santos inocentes, ya que no habían cometido ningún pecado. Y entonces, ¿por qué se realizan bromas el Día de los Inocentes? Según la tradición religiosa, las bromas hacen referencia al engaño que los reyes magos le hicieron a Herodes, pues no regresaron para darle el paradero de Jesús, y a las mentiras que dijeron algunas familias para evitar que sus hijos fueran asesinados. Y hasta aquí este noticiero de